or less this morning than I normally do, all right? Because, again, I don't want to disrupt our services, okay? Trying to catch up and repeat everything. So I invite you this morning to the book of Luke, el libro de San Lucas, capítulo 1, por favor. Vamos a leer versículo número 5 al 17. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta gran bendición, Padre, de estar bajo el sonido del Evangelio. Gracias por el Evangelio, Señor, de San Lucas. Oramos que al leerlo, al estudiarlo esta mañana, abras nuestros ojos, Padre, para ver las grandes maravillas de tu ley. Guíanos, Señor Jehová, tu Espíritu acompañe la prédica y la enseñanza de tu palabra. Oramos en Cristo, tu Hijo. Amén. Se pueden tomar asiento. So, little ones here, again, deje explicar a los jóvenes, porque normalmente tenemos a Ryan que interpreta para los jóvenes las escrituras, pero no está con nosotros. So, deje darle una pequeña explicación a estos que niños que no entienden español. So, children, this morning we're going to be talking about verses number 5 through verses number 17. Now, we're not going to cover everything, okay? This chapter of St. Luke, chapter 1, talks about the birth of John the Baptist. John the Baptist. We're going to consider 7 things about John the Baptist. Number 1, the time and the circumstances before his birth. The time and the circumstances before his birth. Secondly, his father's and mother's name and lineage. Thirdly, their testimony they had before God and men. Fourthly, their present condition. Fifthly, the angelic manifestation. Sixthly, their reaction to this appearance. And lastly, the announcement of his birth. And under that, the announcement of his birth, we're going to consider his name, their joy and gladness, the manner of man he shall be, the equipping of for his ministry, and the purpose of his birth. Again, we're going to try to cover a lot of this this morning. I don't think we will. Esta mañana vamos a considerar San Lucas, capítulo 1, de versículos 5 al 17. Es una introducción al Evangelio de San Lucas. La semana pasada tomamos tiempo para estudiar una vez más el prefacio, los primeros 4 versículos y el propósito del Evangelio de San Lucas. Esta mañana tomamos, amigos, el nacimiento de Juan el Bautista. Este capítulo, capítulo 1 de San Lucas, trata con el nacimiento de Juan el Bautista. Mateo empieza su evangelio con la genealogía y el nacimiento del Señor.
Una vez más, Lucas empieza con su precursor, Juan el Bautista. Marcos empieza su evangelio, amigos, con el bautismo del Señor. Lucas empieza, amigos, su evangelio diciéndonos o enseñándonos cómo es que Juan, amigos, fue concebido. ¿Quiénes son sus padres? ¿Qué es lo que hace el nacimiento de Juan algo tan maravilloso que Lucas lo incluye en su evangelio? ¿Qué hace, amigos, el nacimiento de Juan tan maravilloso que lo incluye el San Lucas? Tenemos ante nosotros, amigos, 7 cosas que quiero considerar del evangelio de San Lucas. Número 1, el tiempo y las circunstancias, amigos, antes de su nacimiento. Leo, por favor, San Lucas 1, por favor, y versículo número 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Amigos, el nacimiento de Juan, al igual que de nuestro Señor Jesucristo, suceden en el tiempo de este Herodes. Hay diferentes Herodes en las Escrituras. Una vez más, este es Herodes el Grande, el cual, amigos, también fue rey durante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, vamos a considerar, amigos, el nombre de su padre y de su madre y su linaje. Dice versículo número 5 una vez más, dice, su nombre era Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Tercero, su testimonio, el testimonio que tenían ambos, padre y madre, ante el Señor. Dice versículo número 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuarto, su presente situación. Versículo 7, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero encontramos también, amigos, la manifestación de este ángel Gabriel. Una vez más dice, versículo número 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y anuncia, amigos, una vez más, este ángel a Zacarías, amigos, que le nacerá un hijo, versículo 13, llamará su nombre Juan. Note, por favor, su reacción. Versículo 14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. El anuncio de su nacimiento va acompañado con su nombre, su gozo y la manera que Juan, o el tipo de hombre que será Juan. Note, por favor, versículo número 16, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahora, Juan tiene que ser equipado para predicar, amigos, en este tiempo. Esto, amigos, proviene del Espíritu Santo, versículo 15. Dice, será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y el propósito, una vez más, de su nacimiento es preparar, amigos, el camino para nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Amigos, qué bendición para nosotros tener esta historia dada por San Lucas. Una vez más, amigos, cuando leemos las Escrituras, entendemos que Juan era un hombre muy humilde, muy humilde. Cuando se manifestó el Señor Jesucristo, dijo, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan, amigos, una vez más, no se exaltó a sí mismo. Pero tenemos lo que dice la Escritura, amigos, lo que declara la Escritura, que porque Juan se humilló, ahora es exaltado. Una vez más, era versículo número 5, por favor, dice, en los días de Herodes. ¿Por qué Lucas, una vez más, Lucas es médico? Lucas quizás sea gentil. Lucas quizás, amigos, está hablando a gentiles. Lucas nos da detalles acerca de cuándo nació Juan, los padres de Juan. ¿Por qué lo hace San Lucas? Vamos a ver. Acuerden esto. Dice versículo número 5, en los días de Herodes, rey de Judea. Era durante este reinado de Herodes, amigos, que Juan y nuestro Salvador nacieron. Los años de su reinado, amigos, ya pasaron. Ya pasaron. Esto es, amigos, los días del reino de Israel ya pasaron. Los días gloriosos de David, los días gloriosos de Salomón, ahora, amigos, caían bajo la sombra del reino de Herodes. No había la gloria de Israel. No había la prosperidad, amigos, del reino de Israel. Ahora, amigos, estaban bajo la oscuridad del reinado de Herodes, rey de Judea. José, ¿por qué hablas así de Herodes? Herodes y su familia, amigos, no tenían escrúpulos. Eran crueles. Eran sanguinarios. Recuerden lo que dice en otro lugar, por favor, tocante a este Herodes, en Mateo capítulo 2, por favor, este es el mismo Herodes. Note qué tipo de persona era Herodes. En Mateo 2:16, Matthew 2:16, we have, what kind of person was this Herod? This is Herod the Great. It's not the next Herod, which decapitated John the Baptist. It's not the same Herod. That's his son. This is a different Herod. This is the Herod that reigned during John the Baptist's birth and our Savior's birth. Matthew 2:16-19. Entonces, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amigos, estos Herodes y sus familias, amigos, tomaban la vida de un ser humano como nada. Este Herodes, según la historia, mató a su propia esposa, mataban a sus hijos, mataban, amigos, a sus parientes, sin escrúpulos. Israel ahora, según San Lucas, está bajo el reinado de este Herodes el Grande. ¿Cuál es el punto, José? ¿Cuál es el punto de traer a mente Herodes el Grande? Amigos, recuerden. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. El Señor, amigos, no se ha revelado ni por profeta, ni por ángel, por manifestación. Ha habido un silencio 400 años. Ahora, recuerden esto. Durante este reinado, el precursor del Rey de Gloria es anunciado. A Zacarías. No habrá más silencio. Ahora se va a anunciar, amigos, el rey de Israel. Él es, amigos, el que se revela a Zacarías, pero ve aquí, noten Lucas, por favor. Son grandes nuevas que vienen a Zacarías cuando está en el templo haciendo su deber. 400 años, amigos, sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar mensaje de Dios. Y ahora viene las nuevas a Herodes diciendo, tu hijo, Zacarías, será el precursor, el que anuncie, ahí viene el rey de Israel. Amén. Pero, porque Zacarías no lo cree, Lucas 1:20-22, ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el templo, en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Grandes nuevas tenía Zacarías, amigos. Vendrá el Rey de Gloria. Vendrá el prometido por Malaquías, el prometido por Isaías, el prometido por Moisés, pero antes va a venir el su precursor. Pero no podía decir nada. Quedó mudo. 400 años, amigos, entre Malaquías y Mateo. Dios no se había comunicado. No les había hablado a través de o acerca del Salvador. Y de repente, amigos, el Señor quiebra este silencio y se le aparece a este hombre, Zacarías. Pero vamos a San Lucas 1, por favor. Vamos a ver un poco acerca de este hombre. Vamos a ver él y su esposa y su linaje, por favor. Dice versículo número 5. Es un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llama Elizabeth. Elizabeth. Ahora, ambos eran de la tribu de Leví. Aarón, amigos, se menciona en el linaje de Elizabeth. Ambos proceden de Aarón. Él no es el sumo sacerdote. Note, por favor, versículo número 5. Es nada más un sacerdote. No es el sumo sacerdote. Una vez más, ¿por qué dices eso, José? En este tiempo, durante el tiempo de Juan y de nuestro Señor Jesucristo, los saduceos y los fariseos, amigos, se amontonaron contra nuestro Señor Jesucristo. Se amotinaron contra Él. El sumo sacerdote en el tiempo de Lucas, en el tiempo del Señor Jesucristo, más bien dicho, y de Juan, era un sacerdocio corrupto. Era un sacerdocio, amigos, que no conocían a Dios. Era el sumo sacerdote, Caifás y su padre. Pero amigos, este Zacarías es nada más uno de los sacerdotes. Note el versículo 5, por favor, dice, de la clase de Abías, y note, por favor, versículo 8 del mismo capítulo 1, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. ¿Qué se refiere aquí San Lucas? David había dividido el sacerdocio de esta manera. Había muchos sacerdotes. Pero David dividió, amigos, cómo es que ellos ministraban en el templo. Algunos tocaban trompetas. Algunos, amigos, acarreaban las cenizas de la becerra fuera del campamento. Algunos, amigos, traían las ascuas. Algunos, amigos, limpiaban el templo. Algunos ponían el incienso sobre el altar. Cada uno se le dividía según la suerte. ¿Cómo ministraban en ese día? Le toca a Zacarías. Ahora, amigos, el sumo sacerdote durante este periodo no era mejor que los hijos de Elí. Eran sumos sacerdotes por su descendencia natural y hacían lo que requería la ley de ellos. Pero Jesús dice, al igual que Juan, estaban llenos de hipocresía. Llenos de hipocresía. Hacían lo de afuera limpio, la copa y el plato, pero por dentro estaban llenos de extorsión y de avaricia. Era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, amigos, actuaron contra la ley de Dios y buscaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no todos eran así. Es lo que el punto de San Lucas aquí. No todos los sacerdotes eran así. Estos dos, note, por eso los resalta aquí San Lucas. Versículo 6. Ambos eran justos. Pero note, una vez más, note. Por eso hay que leer la Escritura con detalle. Dice San Lucas 1:6. Ambos eran juntos, no ante el pueblo solamente. No, amigos, se exaltaban a sí mismos ante el pueblo. Eran justos delante de Dios. Su justicia, amigos, provenía de Dios. Dios, usando un término forense, los declaraba ambos justos. Note, again, verse 6, let me explain that. These priests, because the high priest and the priesthood during this time was a corrupt priesthood. They made clean the platter, they made clean the cup, but within they were full of extortion and excess, according to St. Matthew. They acted contrary to the law of God. They acted one way, beloved, in the temple, and another way outside the temple. Not Zacharias and not his wife, Elizabeth. They're not all like that. Not all the priests are like that. That's the point of Luke right here. They're not all like that. These two and their son John had a good testimony before God. And notice, before men, verse 6. Note versículo 6. Lucas clarifica, amigos, que su testimonio, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Y note, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amigos, resaltan estos dos, hombre y mujer, en medio de las tinieblas, resalta, alumbra su testimonio. Una vez más, a ellos, a Zacarías y a Elizabeth, no les importaba que otros menospreciaran la ley, que otros, amigos, actuaran de tal manera. Su actitud, su comportamiento era ante Dios, amigos, hermanos. Durante este tiempo, una vez más, José, ya te fuiste un poco muy lejos. Wait a minute. Durante este tiempo, el sumo sacerdote de nuestra profesión es anunciado por un descendiente de Aarón, el primer sumo sacerdote. Let me say that. It was during this time, the high priest of the Lord, the high priest of our profession, is announced by a descendant of Aaron, the first high priest. Hebreos capítulo 9. I'm getting somewhere. Don't worry. I'm getting somewhere. Oh, este Lucas, amigos, es tremendo. Está tremendo Lucas. En sus Biblias, por favor, busquen conmigo en Hebreos capítulo 9. Quiero leer esto. Tenemos un sumo sacerdote, nosotros, y se requiere, amigos, de que el sacerdote sea fiel. Hebreos 9 nos declara esto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Quiero que tomen esta escritura, tomen el cuadro que nos da Hebreos, para que cuando regresemos a San Lucas, contemplemos, amigos, el templo del Señor, la colocación de las cosas que nos va a describir el autor de Hebreos. ¿Dónde está el altar? ¿Dónde está el candelabro? ¿Dónde está la mesa de los panes de proposición? ¿Dónde está el altar del incienso? Nos lo dice Hebreos capítulo 9. Dice así, versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, note primero, una vez más, en la primera parte del tabernáculo, ¿cómo se llama la primera parte? El lugar santo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esto es, entran todos los sacerdotes como Zacarías y los demás. Hacen su parte del culto. Pero note versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender, está enseñando aquí algo el Espíritu Santo, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo. Aún no se ha manifestado, amigos, el Dios de gloria. Aún no se ha manifestado, amigos, el Hijo de David. Aún no se ha manifestado, amigos, nuestro Salvador Jesucristo, mientras permanece el templo terrenal. Pero note versículo número 10, versículo 9, perdón, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amigos, se manifiesta a Zacarías, el hijo de Aarón, el hijo de Abdías, a Elizabeth, la hija de Aarón, para anunciar, amigos, la venida de nuestro sumo sacerdote. Estimado creyente, estimado amigo, teniendo un sumo sacerdote como Jesús en el cielo al presente, no hay necesidad de cualquier otro sacerdote en esta tierra. Hay uno solo. Su nombre es Jesús. Su testimonio. El testimonio de estos dos. ¡Qué bendición! Quiero regresar a San Lucas capítulo 1, por favor. Es una bendición, amigos, cuando el Señor interrumpe la vida de un matrimonio y salva a una persona. Sea la mujer, sea el hombre, es una gran bendición. Una gran bendición. Pero, amigos, es de más bendición cuando ambos sirven al Señor. Es lo que dice aquí, San Lucas capítulo 1. Note, por favor, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Ambos, amigos. Quiero compararlo con esto, por favor, con San Mateo 23. Vamos a San Mateo 23. En San Mateo 23 y versículo 28, por favor, en este tiempo, en este periodo de la historia, amigos, reinaban, o por decir de esa manera, abundaban los saduceos y los fariseos, hábiles para esconder sus obras, amigos, ante los hombres. Pero Dios, amigos, dice la Escritura, los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo el bien y viendo el mal. Amén. Amigos, nuestro Dios es un Dios omnisciente. Amén. ¿Dónde me esconderé de Él? ¿A dónde ascenderé? Si asciendo en el cielo, ahí estás tú. Si hago mi cama en el Seol, ahí también estás tú, dice el salmista de esta manera. No hay lugar, amigos, que podamos esconder nuestras obras de aquel que todo lo ve. No lo hay. Pero ellos no tienen necesidad, amigos, de esconder sus obras. Son justos ambos ante Dios. Mateo 23, 28. Dice así. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí, note versículo 34, yo envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga a vosotros toda la sangre. Look at verse 35. La sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de quién? De Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Amigos, hermanos, Abel era un hombre justo. Noé era un hombre justo. David era un hombre justo. Amigos, su justicia se manifestaba una vez más, amigos, a través de lo que ellos hacían. Sus obras no los hacían justos ante Dios. Declaraban, se manifestaban. Tenemos la historia, no voy a voltear esta mañana, de San Lucas, de aquellos que confiaban en sí mismos que eran justos y menospreciaban a otros. Este término o esta palabra, una vez más, ambos eran justos, es una palabra forense, it's a forensic word. What do you mean, Brother Joe? It's a legal term. What does it mean? It means to be straight. It means to be straight. Now, who determines what is straight? That's the question. Who determines what is straight? And what do we base it upon, Brother Joe? Whose reflection is this? When we say somebody is just, who is he reflecting? Whose image is he reflecting? This title, this term, righteous, is translated just. It's a strong statement that Luke is saying here. Because he is saying they were righteous before God. Now, if it means straight, Brother Joe, then who do the Scriptures say is right? Who is without iniquity? Who is perfectly holy? There's only one. Amen. See, that's the measuring stick. And I'm sorry if that sounds irreverent. I'm not saying that way. God is the standard of who is just. Dios, amigos, es la regla. Dios, amigos, es el que es perfectamente santo, el que no tiene iniquidad, el que hace justicia, y Él es el que dice, de estos dos, de Zacarías, amigos, y de su esposa Elizabeth. Dice él, amigos, tú puedes decir, eres justo, José, pero no ves mi corazón. No puedes ver mi corazón, no puedes ver mi maldad. Y de igual manera, yo no puedo ver tu corazón, yo no puedo ver tus pensamientos, yo no puedo ver las riendas de tu corazón. Pero hay uno que sí lo puede ver. Hay uno que sí puede ver, amigos, y prueba las riendas de todo corazón. Y él es el que dice de estos ambos, el que dijo de Noé, el que dijo de Abel, el que dijo de David, el que dijo de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job, hombre justo? Y si lees la historia de estos hombres, excepto Abel, vas a encontrar, amigos, que no eran hombres perfectos. Que no eran hombres o mujeres que no cometían errores. No es lo que está diciendo la Escritura. Pero Dios, amigos, los ve y declara, estos son hombres justos. Es el juez de toda la tierra, amigos. Una vez más, en el libro de Génesis, por favor. Cuando alguien, un homicida, cuando alguien, quizás, un miembro de un cartel, viene ante el juez, amigos, se viste de un traje, se peina, se maquilla, etcétera, y se aparece ante el juez, amigos, para que con su apariencia, quizás el juez vea que es un hombre bien, una mujer bien vestida, amigos, que a través de su apariencia pueda, de alguna manera, el juez juzgar en favor de él. Por eso lo hacen así. ¿No ves al prisionero en su traje de cárcel, rojo o amarillo, o color naranja, o no lo ves aún, amigos, en sus ropas donde comete el crimen? Siempre viene bien vestido, con corbata, bien peinado, afeitado ante el juez. Quiere, amigos, que el juez le favorezca a través de su exterior. Amigos, así es todo pecador ante Dios. Quiere poner sus cosas buenas ante Dios y de alguna manera decir a Dios, acéptame porque mira cómo me miro externamente. Pero el juez de toda la tierra, amigos, no juzga según el hombre. Génesis 18, una vez más, aquí nos declara Moisés de esta manera, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Y que el justo sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amigos, su testimonio es ante Dios. Sus obras, amigos, esta obra que hace Zacarías, el solamente traer incienso y poner en el altar es algo menial, es algo, amigos, que algunos dicen, ¿por qué lo haces? Y si vemos el sumo sacerdocio corrupto, ¿por qué sigues viniendo a la casa de Dios? Todos se han apartado de la casa de Dios. ¿Por qué sigues ministrando tú ahora, después de 400 años, recuerden, 400 años sin oír la voz de Dios? ¿Por qué sigues viniendo? Porque no lo hago para los hombres. No vengo, amigos, yo a la iglesia para agradarle a ustedes. No es el propósito. El propósito es agradar a Dios. Lo ha hecho Jesús. Mi confianza está en Jesús solamente. Mi estado justo no es por lo que yo hago. No es, amigos, Lo que yo hago, mi justicia es porque Jesús dio su vida en el Calvario por mí. Esa es la perfecta justicia. Y por eso Dios declara a aquel que cree en Él como justo. No que José nunca ha hecho nada malo. No que José nunca ha tenido algo malo en su mente, en su corazón, o que nunca hizo algo digno de muerte. Eso no es lo que dice Dios. Pero basado en la sangre de Jesús, declara como justo aquel que cree en Él. Él es la regla perfecta. Él es, amigos, el estándar. Si me puedo medir yo mi justicia contra la tuya, puedo encontrar algo siempre malo en ti. Puedo decir esta mañana, yo no soy como los que están en la cárcel. Yo no vendo drogas, yo nunca he golpeado a mi mujer, yo no tomo, yo trabajo. Siempre puedo encontrar a alguien, amigos, peor que yo. Siempre, siempre. Pero es lo que hacían los fariseos, los saduceos. Siempre encontraban a alguien. Si este hombre fuera profeta, sabía quién y qué tipo de persona es esa. Jesús no vino al mundo, una vez más, amigos. No vino a sanar a los sanos, sino a los enfermos. No vino a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es un término forense. Dios declara, amigos, de estos dos. Están perdidos, amigos, en la historia del mundo estos dos. ¿Quién sabe quién era Zacarías? ¿Quién sabe quién era esta mujer, Elizabeth? Pero en el récord divino. Deuteronomio 32. En Deuteronomio 32, estos hombres, esta mujer y este hombre, perdón, amigos, estaban esperando un hijo. Pero ya había pasado el tiempo que podían concebir, o que ella podía concebir. No solo había pasado el tiempo, sino que era estéril, era imposible. Pero recuerden lo que he dicho, recuerden lo que he dicho. Eran justos ante Dios. Recuerden eso. Deuteronomio 32, versículo 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Es la definición de ser justo, algo que es recto, algo que es justo. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, Él es justo y recto. Amigos, si Él puede ver iniquidad en Jacob, Él es justo. Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo, amigos, usa este término, pero de manera negativa. Dios, amigos, declara recto y justo basado en los méritos de su Hijo Jesús. El hombre cree para justicia. Romanos 9, por favor, nos dice aquí el apóstol Pablo, versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, no es por obras. Estos ambos eran justos. Se manifestaban sus obras, amigos, ante el pueblo. Podían ver que cumplían la ley de Dios. Podían ver que amaban a Dios. No lo hacían para que lo vieran los hombres, amigos. Lo hacían para que lo viera el Señor. Ambos eran justos. Pero eso no les ganaba mérito o favor con Dios. Si es así, Abraham tenía en qué gloriarse. Dice aquí, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Y aquí ahora el apóstol Pablo, amigos, nos dice que escudriñemos aquel que es perfectamente santo, aquel que no tiene iniquidad, aquel que hace justicia. Vamos a buscar si hay algo malo en Dios. ¿Hay maldad en Dios? ¿Qué pues diremos? Hagamos mal para que abunde el bien. De ninguna manera. Pues para que seáis justificados en tus dichos, dice David, contemplando el Salmo 51. Dice David, contra ti solo he pecado, para que seas justificado en tus palabras. He aquí, he sido concebido en maldad. David, amigos, toma su lugar en el juicio ante Dios. Dios, yo soy culpable. Tú eres justo. Tú eres limpio. Tú eres santo. No hay iniquidad. Yo soy el culpable. Ahora entienden por qué Dios ama a David. Ahora entienden por qué Dios dice un varón tras mi corazón, este David. No deseas sacrificio, no deseas holocausto. Si lo desearas, lo diera, dice David. Pero los sacrificios de Dios es un corazón quebrantado, un espíritu contrito. No lo menospreciarás, oh Dios. You still true today? God resisteth the proud, but he giveth grace unto the lowly. Still true. It's the same God. See, your standard of measuring is not man. That's your problem. You're going to find always fault with man. You're always going to find fault with man. Because we are all as an unclean thing. All of us. And all our righteousnesses are as filthy rags. All of us here, all our righteousnesses, let's add up all our good deeds that we've done. They're filthy rags. God says that. Oh, but when you look on God Himself, you consider His holiness. And it's He that says, the judge of all the earth says, I declare you just. And that's why Paul brings the other argument. Who shall condemn? Who shall bring anything against God's elect? It's God that justifies. Romanos capítulo 4, por favor, voy a terminar. Se termina pronto el tiempo, una vez más. Estos dos, amigos, ambos. No sé, me imagino, una vez más, les he comentado que a veces mi esposa y yo hablamos de las cosas del Señor. No quiero que piensen que siempre estamos hablando de las cosas del Señor todo el tiempo. No, no es así. Platicamos de otras cosas, los nietos y cosas que pasan. Pero amigos, qué gran bendición cuando mi esposa y yo hablamos de las cosas de Dios. Es una gran bendición. Es, amigos, es como miel al paladar. ¿Sabes? Es, ambos siendo justos ante Dios, ¿sabes qué? Si por alguna razón tengo problemas con mi esposa, o ella conmigo más que yo con ella, ya es la verdad, es la verdad, es la verdad. Amen. podemos comunicarnos. Es decir, es más allá que de muchos rubíes. Más. Dice versículo, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al... Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos... Aún Zacarías, amigos, todavía tenían pecado. Él no creyó, pero se manifestó de esta manera. Caminaba. You know, about them being righteous. That's been put in the back because she's old. But you know what? Let me tell you a promise, dear saints. ¿Recuerdan Isaac cómo oraba por su mujer, Rebeca? También, sus amigos, a Jehová nuestro Dios. Así es la oración. De Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quién vino a este varón Gabriel? Una vez más, la semana que viene vamos a continuar, pero va a ser en inglés en la noche. Pero quiero de un antemano, fue Gabriel el cual anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Un versículo, primera de Pedro, por favor. Capítulo 3, está orando Zacarías, quizás ha puesto esta oración atrás porque ya Elizabeth y él están avanzados de edad. El tiempo de concebir ya pasó. No solo eso, ella también es estéril. Pero él está orando, recuerden que le dice el ángel, tu oración ha sido oída. Primera de Pedro 3, note por favor, llévate algo esta mañana. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los que, los justos, ambos eran justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Jehová no menospreció, amigos, la oración de ellos. Jehová los escuchó. Hubo un gran tiempo de silencio, amigos. Así que, amigos, Lucas nos dice, a través de estos dos pasajes, que la oración de Zacarías fue oída. ¿Cuánto tiempo oró? No sé. Nosotros nos damos por vencidos. Y a veces decimos, Dios no me ha oído. Dios no me escucha. Que esto, amigos, nos dé ánimo a orar. Y esperar. Porque las buenas nuevas vienen. Van a ser un hijo. Y no nada más van a ser un hijo. Va a anunciar la venida. Amigos, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie.